precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
Este chico se haga grande.
La Luna Salía a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes de 15 a 17. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Patios Coeducativos. Tendremos como invitada a Ali Brancal, vicealcaldesa y concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula ¿Se volvieron antisemitas los alemanes de un día para otro?, del que es autora la periodista Karina Sainz, que ha sido publicado en Voz Populi. ¿Qué opina usted sobre el juicio por violación múltiple en San Fermín a la manada? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Aunque me abandones, seguiré a tu lado. Este es el título que hemos puesto a la edición de hoy de Nosotros los animales. Hablaremos sobre algunos casos de perros abandonados con Cristina Jiménez, miembro del refugio. Doján del Migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy hablaremos de la inmigración polaca en Valencia. Papa Bala entrevistará a Ignacio, inmigrante polaco en Valencia que mendiga por sus calles. Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Miguel Ángel Vázquez, miembro de COO, y Alberto Senante, responsable de comunicación de CEAR, que nos informarán sobre la campaña Enciende Refugio, que ha sido presentada recientemente en Madrid. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Berlín, nos introducirá a la poesía del tunecino Aboul Kacem Echevi. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto La coeducación y el sexismo en el patio escolar, promovido por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón. Tenemos al otro lado del teléfono a Ali Brancal, vicealcaldesa y concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón. Buenas tardes, Ali.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de este proyecto de patios coeducativos?
Desde la Concejalía de Igualdad trabajamos durante todo el año por realizar acciones que tengan que ver con la igualdad. La atención a la comunidad educativa es una de nuestras principales líneas de actuación. Hacemos talleres en los coles, hacemos talleres en los institutos de secundaria, realizamos actividades durante todo el año dentro y fuera de los centros. Y hablando, se nos ocurrió en una conversación que dentro de las aulas está bien, se trabaja la coeducación y no hay ningún tipo de situación discriminatoria que el profesorado pueda consentir en clase, pero a la hora de salir al patio, pues las cosas cambian. Parece que el patio no sea una continuación del proceso educativo de nuestros hijos, nuestras hijas. Pues comentando que en el patio cómo se usa, qué se hace, qué no se hace, nos pareció que era interesante también incidir ahí. Nos pusimos a buscar y encontramos que ya se había estudiado el tema, que había una persona que había hecho su tesis doctoral al respecto de los patios coeducativos, su trabajo de investigación, y nos pusimos en contacto con ella. Se llama Sandra Molines y es profesora de profesores. Entonces era un perfil ideal. Nos gustó su manera de trabajar con la comunidad educativa. A partir de ese momento empezamos a diseñar un plan de intervención. El primer año solamente fuimos a 3 colegios que ya tenían una predisposición a colaborar.
El Censal, Soler y Godes y Pinar, ¿no?
Esos 3. La verdad es que desde que el gobierno valenciano ha puesto en cada centro, ha creado la figura de coordinador, coordinadora de igualdad, el trabajo desde la Concejalía de Igualdad es bastante más fácil porque hay un interlocutor, interlocutora dentro de los centros que es el responsable de las actividades que se realicen en el centro en materia de igualdad, y encontramos pues eso, 3 centros para empezar con el proyecto.
¿La finalidad entonces cuál sería de este proyecto de patios coeducativos?
Se trata de analizar cuál es el uso que se hace del espacio del patio a las horas del recreo. Y esa cosa que es tan simple, tan inocua, pues ha creado una verdadera revolución en los colegios que han formado parte. Te digo, el primer año fueron 3.
El primer año que fue en el curso 2016-2017,
sí,
¿no?
Sí, el curso anterior. Se da una formación inicial sobre conceptos básicos de igualdad al profesorado, a todo el claustro escolar, y se les pone como tarea, en un plano, ubicar en el plano cómo se usa su patio, quién usa los espacios y para qué. Así, durante una semana, un periodo de observación, el profesorado mira qué pasa en el patio. Solamente con el plano de quién usa el patio y para qué, sale evidente de que el patio en su mayor parte es utilizado por un grupo reducido de niños, sobre todo niños, que lo que juegan es al fútbol. Y el resto de la comunidad escolar, el resto de los alumnos y alumnas, se dividen alrededor, se respeta absolutamente, no se pasa por el centro, es un espacio de poder que hace que el resto de los alumnos y alumnas se tengan que adaptar y no puedan usar ese espacio.
También en esa observación, Ali, se ha percibido que hay actividades activas y pasivas.
Claro, en un rinconcito hay gente hablando, en otro rinconcito hay gente que está jugando a otras cosas, de más cercanía. Y esto que es lo que pasa en todos los centros, cuando lo ve el claustro escolar, es cuando decide esa comunidad educativa qué va a hacer en el patio para cambiar esa situación. No se trata de que no vayan a jugar a fútbol, sino se trata de abrir otras opciones para los niños y niñas del cole. Con ellos, ellos y ellas participan de ese diseño de qué vamos a hacer en el patio hasta ahora. Y hay colegios que a lo mejor han decidido sacar una biblioteca al patio y la gente que le apetece estar tranquilamente leyendo o charlando, se están creando y se están reformando los patios, porque si quieres leer, tiene que haber un rincón tranquilo donde puedas leer sin que te peguen un balonazo, por ejemplo.
En esa observación que se hizo por parte de los profesores y profesoras, también se detectó que había conductas dominantes, discriminatorias e intolerantes en el patio, ¿no?
Eso acaba pasando. Quita de ahí, en los coles se reproduce también lo que pasa a nivel social. El fútbol es preponderante, o las actividades que los hombres realizan pues tienen más prestigio que otras, hasta el punto que niños que no les gustaba jugar a fútbol ponían en las encuestas que se realizaban que sí que querían que se jugara fútbol, tienen que decir que les gusta jugar a fútbol porque eso es lo que les hace pertenecer al grupo de mejor manera que si son los periféricos que van con las chicas o que no les gusta el fútbol. Este tipo de cosas nos las contaban los padres, porque también en todo este diseño de intervención en los coles se trata de que los padres estén informados y lo sepan. Todo tiene que tener una continuidad. Si se les enseña valores de coeducación, de respeto, de escuchar al otro en el cole, y eso es así, no puede ser que en el patio eso desaparezca en 10 segundos que puede costar salir por la puerta del patio. Y también los padres y madres tienen que prolongar aquello que se está trabajando en sus propias casas. Y está teniendo una respuesta muy grande también por parte de padres y madres, porque luego hay una devolución a padres y madres de cómo ha ido el proyecto. Recuerdo haber ido a una, había más de 50 padres y madres en la reunión explicativa, pocas reuniones. Los coles tienen esa respuesta tan masiva de los padres y las madres, está teniendo mucho interés. La semana que viene voy a ir yo también a acompañar a la persona que está proponiendo esta actividad en los centros a otra reunión de padres que tendremos de 7 a 8 de la noche, porque se prevé que habrá, pues igual hay 80 familias que van a ir porque el tema les interesa.
Eso referencia a un cuestionario que pasaron a los alumnos para determinar, me imagino, los intereses en el juego, en la estancia, sí, y en ese patio. ¿Qué habría que destacar de las respuestas de los alumnos y alumnas en ese cuestionario?
Los niños y niñas tienen claro cuáles son eso, las actividades de prestigio. También hacen propuestas de otro tipo de juegos, porque hay juegos activos que pueden ser mixtos, por ejemplo. Y en los coles se está intentando que algunos días proponer esas actividades que son mixtas, porque el fútbol mayoritariamente son los chicos los que lo juegan. Pero hay ahora actividades de movimiento físico, que no se trata de que sea la actividad o la calma, sino que haya otro tipo de actividades, otro tipo de deportes, jugar a vóley, por ejemplo. Dividir la semana de forma que niños y niñas decidan también cómo quieren que se use su patio. Hablando con un cole de los del año pasado, me llamó mucho la atención el hecho de que en un cole, en la Sensal, ponían música a la hora del patio, pero se dieron cuenta después del taller de formación que todas las canciones que ponían eran de cantantes masculinos y les llamó la atención, no se habían dado cuenta. Entonces, ¿qué hicieron? Desde el aula de música propusieron a niños y niñas que dijeran nombres de cantantes o canciones de chicos, de chicas, cantantes masculinos, cantantes femeninas, y que decidieran conjuntamente qué canciones querían que la semana siguiente o el mes siguiente fueran las que sonaran en el patio. Date cuenta que es la participación de la comunidad educativa en la transformación de sus centros. Además, hubo un proyecto muy chulo de analizar las letras de las canciones. Nuestros niños, nuestras niñas repiten letras de canciones que si alguien se para y mira el contenido y el mensaje, pues no están colaborando mucho en que los chavales y las chicas crezcan en valores igualitarios.
Entonces, Ali, después de la observación de los profesores y profesoras en el patio, el cuestionario que se pasó a los alumnos y alumnas, hubo una propuesta de organización de los espacios y el tiempo en el patio, que me imagino que esto lo realizarían solamente los profesores y profesoras.
De resultas de esto, de esta actividad, lo que está elaborando es sus planes de convivencia en el centro.
¿Pero en colaboración también con alumnos y alumnas
todos,
o no?
Sí, y los padres y las madres. Hay intervenciones dentro del aula, intervenciones fuera del aula, se revisa el lenguaje, se interviene con las familias están absolutamente informadas y es parte del trabajo en igualdad que desde el profesorado se traslada a los niños y las niñas. Lo importante es que cada centro hace su propio plan de convivencia. No se trata que de resultas de esta actividad de patis coeducativos, que le llamamos nosotros ni nadie de la Concejalía de Igualdad diga cómo tienen que ser las cosas en el centro. Es el propio centro el que, con esa formación, esa experiencia, decide cómo seguir trabajando la igualdad también en el patio, también con los padres, también en la participación.
¿Podemos decir que este proyecto de patios coeducativos dio lugar a los planes coeducativos?
Los planes coeducativos de centro también son documentos vivos, donde a lo largo del año se van incorporando nuevas medidas. Realizamos también un encuentro con las coordinadoras de igualdad de los tres primeros centros y otras coordinadoras de igualdad, otros representantes de otros colegios, que ya cosas que se han hecho en esos tres centros lo incorporaron también como una buena práctica.
Porque este año, 2017-2018, se han incorporado nuevos colegios, ¿no?
Nueve colegios y haremos el seguimiento de los otros tres. De momento no hemos dado para más, porque son varias sesiones, con un planning de intervención muy determinado, hay cinco sesiones intensas. Pero el año que viene esperamos también poder ampliarlo a más centros. Ha habido centros que se han quedado fuera de este proyecto porque no teníamos más posibilidad.
Y son todos colegios de educación infantil y primaria, ¿no?
Sí, la utilización del patio en los centros de educación primaria infantil no es igual que en los institutos. En eso, al patio suelen estar hablando por los rincones, no es la misma situación. La de ocupar el fútbol, el patio, ya en los institutos, ya hacemos otro tipo de actividades con ellos, talleres. Por ejemplo, le dimos apoyo hace poco también a una iniciativa de la Universidad Jaume I que quería trabajar con alumnos de bachiller cómo afecta en los adolescentes, las adolescentes, la manera como las películas transmiten las relaciones de pareja. Los mitos del amor romántico, todo este tipo de aspectos es lo que se trabaja también en los institutos. Decir como novedad también de este año que pedimos que se incluyera en el trabajo este por la igualdad herramientas para abordar la diversidad sexual. Nos lo pidieron también el profesorado. El proyecto intenta sobre todo dar herramientas a los que intervienen con los chavales, con las chicas, para poder abordar las situaciones en las que se puedan encontrar, que tengan herramientas y que se sientan seguros y que el trabajo verdaderamente sea por la igualdad.
Si establecemos una correlación entre discriminación por cuestiones de sexo y acoso escolar, ¿cómo está la situación esta en los colegios de enseñanza infantil y primaria y en Castellón?
No hemos realizado una encuesta, este es un tema que no se verbaliza ni se hace público, digamos que cada centro hasta ahora se lo comía solo, pero hace poco también hemos impulsado una coordinación entre todos los intervinientes, todas las instituciones que intervienen dentro de los centros educativos en materia de acoso escolar, diversidad, para evitar problemas hemos de trabajar de forma coordinada y eso es básico. Ocurre muchas veces que dentro de un mismo centro educativo pues va la Policía Nacional con sus talleres de la violencia y la prevención, el Ayuntamiento con sus talleres, hay que hacerlo de forma coordinada o si no el bombardeo con respecto al mismo centro puede ser un lío al final, cuando de lo que se trata en materia de prevención de violencia es que se vaya de la forma más coordinada posible. No puede ser que cada uno considere que su parcela es solo suya y que esto es un espacio de medallas. La medalla será conseguir que no haya asesinatos machistas, que bajen las denuncias por violencia. Eso sí que sería un medallón que se pondría una sociedad entera. no puede ser que no funcionemos de forma coordinada, porque si todo este proceso no se hace bien, pues acaban creciendo los niños y las niñas, ellas en la sumisión y ellos en la soberbia y en la potestad para decidir sobre la vida de las mujeres, y eso es lo que intentamos evitar empezando desde el principio.
Si algún escuchante está interesado en recibir más información sobre este proyecto de patios coeducativos, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde se tiene que dirigir?
Tenemos el proyecto entero colgado en nuestra web. En la web del Ayuntamiento de Castellón, si buscan Servicio de Igualdad de Oportunidades, está el proyecto allí, y si no, está el teléfono del servicio, que en cualquier momento les atenderán con mucho gusto, porque es verdad que ya nos está llegando interés desde otras zonas del territorio español, desde otras zonas del País Valencia, sobre todo porque es un proyecto fácil, barato, esto no cuesta apenas más que las horas de las personas que van a realizar las acciones, porque después es la comunidad escolar la que sigue la semillita que se ha puesto desde este proyecto.
Ali, como concejala y vicealcaldesa del Ayuntamiento de Castellón, me gustaría que enviara a nuestra ciudadanía, a nuestros escuchantes, un mensaje con motivo del día 25, que es mañana, sábado, contra la violencia hacia las mujeres.
Hace falta trabajar por prevenir la violencia durante todo el año, pero está bien que haya días específicos para que quienes no se acuerdan durante todo el año, este día puedan acordarse, reflexionar sobre el hecho de que están matando mujeres por el hecho de ser mujeres y porque estamos viviendo en una sociedad que es patriarcal, donde las decisiones de los hombres son las adecuadas y las que sobresalen, y eso hay que corregirlo desde el minuto cero y no consentirlo en nuestro entorno. Me gustaría decirle a vuestros oyentes que reflexionen y que no dejen pasar ni una situación de machismo a su alrededor, porque acaba pasando que quienes tienen ese tipo de conductas pueden acabar agrediendo a su vecina, a su familiar o a sus hijas. Puede que tengas oyentes que también estén sufriendo malos tratos en su casa. Me parece muy importante que los medios de comunicación abordéis la situación de las desigualdades y abordéis el tema de la violencia de género con cuidado exquisito y que no contribuyáis a consolidar comportamientos y conductas de muchos hombres que ya se ven bastante legitimadas pues en los bares y en sus ámbitos de relación. Daros las gracias de verdad, porque las materias de igualdad parece que no vendan, no interesen, cuando somos la mitad de la población y solo pedimos respeto.
Ali Brancal, vicealcaldesa y concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón, gracias por su intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula ¿Se volvieron antisemitas los alemanes de un día para otro?, del que es autora la periodista Karina Sainz, que ha sido publicado en Voz Populi. Dice así: el investigador y periodista de la BBC, Loren Ruiz, publica en España el Holocausto, crítica, una obra tan ambiciosa como en su momento lo fue Auschwitz. En sus más de 600 páginas, Ruiz ofrece los testimonios de víctimas y verdugos. La primera prueba irrefutable de las ideas antisemitas de Hitler proviene de 1919, 5 años antes de que escribiera su autobiografía Mi lucha, y más de 10 antes de su ascenso a la Cancillería. En aquellos años, el joven Hitler formaba parte del ejército y había vivido en primera persona la derrota de Alemania en 1918. En una carta dirigida a otro soldado como él, llamado Adolf Hinlich, Hitler habla del sufrimiento que produjo en su alma tal humillación a la nación y responsabiliza de tan terrible desenlace a la presencia de un enemigo dentro de la propia nación, los judíos. El fin último debía ser perseguirlos y expulsarlos, explicó. El antisemitismo existía desde hace siglos, pero no se puede negar que con Hitler alcanzaría su expresión más funesta e industrial. De hecho, 20 años más tarde, Hitler seguía pensando lo mismo que en 1919, que los judíos eran los culpables de todos los infortunios de Alemania. Solo había cambiado una cosa para esa fecha, 1944. Él gobernaba Alemania y había matado cerca de 4 millones. Le quedaban al menos 2 millones más. Ese es el punto de partida de Loren Ruiz en El Holocausto, un libro construido sobre la larga experiencia de trabajo e investigación del periodista británico y que ya ha plasmado en libros como el bestseller internacional Auschwitz, Los nazis y la solución final, Crítica 2005. Otras de sus obras son Una guerra de exterminio, 2006, Los verdugos y las víctimas, 2008, A puerta cerrada, 2009, y El holocausto asiático, 2009. Todas ellas editadas y traducidas en español por Crítica. La experiencia de Ruiz se sostiene en sus visitas a los escenarios originales y sus búsquedas en los archivos, pero sobre todo en las conversaciones con centenares de supervivientes de los campos de exterminio, recogidas en entrevistas filmadas, muchas de las cuales aparecen por primera vez en estas páginas. Ruiz procura plantear la historia del exterminio judío desde sus orígenes, desde que el odio antisemita de los nazis animó a las primeras persecuciones, hasta el hundimiento del Reich. A través de las voces de las víctimas y de los verdugos, el lector puede ver cómo y de qué forma sube la intensidad del rechazo y la persecución. Presta especial atención, Ruiz, a la linealidad del relato, que el lector sea capaz de ver la continuidad cronológica y las causas que acompañan y precipitan estos hechos. Detalla el contexto social, una guerra perdida, un descontento colosal, que favoreció el surgimiento de una nueva fuerza política en el sur de Alemania, el Partido Nacionalista Obrero Alemán, los nazis, quienes llamaron a las puertas de la democracia con la receta, decían ellos, para conseguir la estabilidad, y así lo hicieron. En las elecciones de 1930 obtuvieron más de 6 millones de votos y se convirtieron en el segundo partido político del Reichstag. En enero de 1933, menos de 5 años después de obtener tan solo un 2,6% de los votos en unas elecciones generales, Hitler fue nombrado canciller. Ruiz apunta algo importante. Si bien Hitler ya había desarrollado su antisemitismo en documentos previos, hasta ese momento matizó los elementos de mayor racismo de su programa. En los documentos y transcripciones que aporta Ruiz, es posible ver al líder nazi arremeter en más ocasiones contra los bolcheviques que contra los judíos. Sin embargo, Hitler no tardó ni siquiera 3 meses en aprobar las leyes antisemitas. Las primeras aparecieron en abril del mismo año de su elección, 1933. Obligó a los empleados públicos de no descendencia aria a abandonar sus puestos, una medida que se extendió hasta el ejercicio de la profesión de abogado. Prohibió también las uniones entre judíos y arios. Limitó la presencia de judíos en la industria textil. Además del veto al acceso de los judíos a los autobuses, la posesión de radios y automóviles, así como la asistencia a la sinagoga. A pesar de la creciente persecución, no sería hasta la invasión a Polonia cuando se puso en marcha el Holocausto. Polonia y la Segunda Guerra Mundial, como hecho de fondo, permitieron a Hitler convertir a ese país en el centro de una política de hambre, deportación y asesinato de judíos, homosexuales, discapacitados y gitanos. En En este ensayo de más de 600 páginas, Ruiz insiste en que la mayoría de los alemanes conocía de la existencia de los primeros campos de concentración, construidos a relativa poca distancia de los pueblos. A pesar de eso, Ruiz no identifica que los alemanes hayan comenzado a ser antisemitas repentinamente, tampoco por un solo motivo. A Hitler le costó implantar esa idea en la sociedad, y aunque podía existir un cierto antisemitismo latente, Ruiz plantea que pudo haber otras motivaciones que expliquen por qué y cómo pudo pasar. ¿Qué hizo que ciudadanos de un mismo territorio, incluso amigos o familias, segregara y denunciara a sus iguales? Las leyes del Estado y la presencia de una estructura represora arropada en el discurso prebelicista de la raza aria fue una especie de carta blanca para desquitarse. La gente se denunciaba por otras cosas, desde rencillas personales o profesionales, con ese argumento. Los trabajos académicos de los últimos 30 años, de los cuales Ruiz recoge un número importante, ha demostrado que la Gestapo recibía una cantidad enorme de denuncias que los mismos alemanes enviaban contra sus vecinos. Es esa una de las aportaciones más significativas del libro de Ruiz, aunque no, por supuesto, su única lectura. En lo que a los verdugos respecta, el periodista explica cómo, ya avanzada la guerra, Auschwitz se convirtió en un destino atractivo para cualquier miembro de las SS, por distintas razones. El riesgo de hallar la muerte era muy escaso, y además la comida y la bebida eran excelentes, en gran parte del fruto de robar a los judíos que iban llegando al campo, escribe. Pero lo que animaba al personal de las SS a trabajar en Auschwitz no era solo la posibilidad de enriquecerse. Como afirma Oscar Gröning, les decían que su trabajo era importante para la seguridad del Reich, que los judíos estaban detrás del bolchevismo, que era necesario seguir con la guerra para impedir que el ejército rojo destruyera Alemania. Por todo ello, Gröning y sus camaradas siguieron tomando parte en el asesinato masivo de civiles, desde los viejos más viejos hasta los niños más pequeños. Sin despejar de gravedad ni de datos o pruebas a la dimensión de los acontecimientos que propició el nazismo, Ruiz consigue en este libro demostrar de qué forma a muchos de los verdugos y cómplices de aquella empresa les empujaba no tanto una épica como un cierto arribismo, comodidad e incluso indiferencia hacia la muerte y el exterminio masivo. La idea del enemigo externo, del culpable de la propia catástrofe, la derrota en la Primera Guerra Mundial, la inflación y carestía posteriores, como algo ajeno, permitía su puesta en la práctica de manera concreta, la culpa de los judíos, pero también de los homosexuales y los gitanos y los discapacitados. Cualquiera que pudiera ser metido a la fuerza o no, en esa etiqueta se convertía en el objeto de venganza, una acción no pocas veces rentable y atractiva para más de un ser humano, en este casi más de 6 millones de ellos. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado ¿Se volvieron antisemitas los alemanes de un día para otro?, del que es autora la periodista Karina Sainz, que ha sido publicado en Voz Populi. Con motivo del juicio que se está desarrollando en Pamplona, a los 5 componentes del grupo denominado La Manada, acusados por la violación de una joven en los Sanfermines de 2016, hemos recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia sobre este caso en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Es me parece que es muy injusto, que la chica no va a decir que no ha sido violada voluntariamente. O sea, que si la violaron y entre cinco es mucho. Tienen toda la culpa y que se vayan a la prisión. Porque cuando lo hacían les daba placer, pero después ahora cuando tienen las consecuencias en bandeja no quieren asumirlo. Me parece que a los que tienen que no dejar salir son a ellos, y a ella dejarla vivir en paz, que bastante trauma tiene con lo que le ha pasado. Me parece que si lo habían grabado es porque ya llevaban todas las intenciones de hacerlo, o sea, que sean juzgados. Que siempre dicen que la mujer es débil y por eso abusan de ella. No me parece normal.
Me parece una irracionalidad, me parece del mundo animal. Si la chica es todo lo otro, que lo dudo mucho, y aunque así fuera, me parece una salvajada. Me parece que no tienen el cerebro de un ser humano.
Si está demostrado y cómo están los hechos que se presentan, que parece claro que están acusados de violación, pues yo creo que se tiene que juzgar y se tiene que difundir su imagen, porque son personas que han hecho algo que está mal y que se tiene que saber públicamente. Hay que valorarlo todo, y también hay que valorar, por ejemplo, esa gente, por qué ha actuado así, qué educación ha tenido y si se puede mejorar para que no pase en futuras generaciones. Me parece lamentable que se valoren unas cosas y no se valoren otras de mayor importancia para mí, y que la vida posterior de la chica puede ser totalmente normal aunque hayan ocurrido esos hechos. Yo creo que a estas alturas ya se sabe cómo funciona este país. El Poder Judicial está un poco, no sé cómo llamarlo, sucio. Desgraciadamente, principalmente, está gobernado por hombres, y vemos constantemente sentencias judiciales que no defienden los derechos de las mujeres. La gente toma conciencia actualmente de los delitos de género, y yo creo que anteriormente se hubiera dado más paso que actualmente.
Estic decebuda, més que res, en els mitjans de comunicació a l'hora de posar les cares, per exemple, les pixelen en quan farien un favor per a tota la gent, perquè resulten un perill per a la societat, i en el moment en què encara estiguen lliures, la gent se sent insegura, sobretot les dones. I respecte al procés judicial, em pareix una vergonya que no s'hagi tratat com una urgència i que la societat encara culpe a les víctimes, i en aquest cas la víctima. Continua semblant-me una vergonya, perquè encara que la xica hagi pogut seguir en una vida normal, aparentment, també em pareix una vergonya que hagin contractat a un detectiu privat per a veure les condicions en les que es troba la xica, i que, per exemple, les proves no consten els WhatsApp que hagin enviat, i sí que consta l'acta del detectiu privat sobre l'informe que hagi pogut traure sobre la vida posterior de la víctima. No és just, i l'únic que fa és reflectir la societat en la que vivim, que és injusta, sobretot per a les dones. És una violència estructural, i com sempre contra les dones i a favor del patriarcat. No m'ha sorprès perquè, com he dit, és un reflex de la societat i vivim en una societat patriarcal en la que la dona és cosificada. No m'estranya. Tinguem uns mitjans de comunicació que pràcticament tots són partidistes, així que no crec que grans mitjans de comunicació de masses siguen realment plurals i que representen a tota la societat. O sea, no es publicarien estos titulars, ni els periodistes d'avui en dia farien opinions, perquè un periodista ha de ser imparcial. Jo no ho veig avui en dia. Si sou homes, deixeu a les dones que encapçalen aquesta lluita, perquè és una lluita que ha de ser encapçalada per les dones. La gent que no hagi d'educar els seus fills barons, que els eduque sobre que no han d'assetjar a la gent, sobretot a les dones, i que no se centren tant en educar a les dones com a que no es deixen assetjar o no es deixen violar, que deixen de culpabilitzar a les dones perquè la víctima mai té la culpa.
Considero que és injusto, perquè el que l'estén acusando a la chica de que vaya haciendo una vida normal por el hecho de que ha puesto nuevas fotos, me parece algo absurdo. Lo que sea a favor de la chica me parece normal, porque que cinco chicos abusen de una chica no lo veo normal. Simplemente el hecho de que le hayan seguido, o sea, le hayan estado ahí detrás de ella para ver si es que decía la verdad, aunque el juez haya admitido que era algo bueno, me parece que no se debió hacer eso. El hecho de que a una mujer se le ponga en tela de juicio por vestir de una manera u otra, o por expresarse de una manera u otra que no sea la convencional, pues entonces yo creo que está mal. El que ya simplemente se ponga en tela de juicio su actitud no me parece correcta. Que el juez lo haya admitido y que lo vea bien, el hecho de que no esté bien el haberla seguido y que ella pueda estar haciendo una vida normal, por lo menos para aparentarlo, pues me parece bien que vea que la defensa tiene la razón en cuanto a defender a la chica. O sea, no creo que esté mal el llegar hasta ciertos límites para ver la verdad. no creo que la chica gane algo diciendo que es ella la violada. Me parece tan ruin el afectar a una persona de esa manera. O sea, la chica tiene que estar mal psicológicamente para fingir una violación. Cuando a un niño no se le sabe educar a tratar a una mujer, luego termina pasando esto. Los violadores no creo que se hacen, sino que nacen. Y si no se corrige desde pequeños, no solo a los hombres, sino a las mujeres, también respeto mutuo entre hombres y mujeres. Vivimos en una sociedad machista en la que si un hombre es un ligoncete, oh, se le aplaude. Pero si una mujer es ligonceta, pues eso, está mal. Es una puta, es una guarra o cosas por el estilo. Y a un hombre, en cambio, se le aplaude. Entonces, yo creo que esas cosas se deben corregir desde la infancia. Un respeto mutuo. En la escuela siempre se realzaba la fortaleza de un hombre. O sea, ya no en mi colegio, sino que en todos sitios. Yo veía de que al hombre siempre se le da más importancia que a la mujer. Debe ser algo equitativo, porque también nosotros podemos ser el sexo fuerte. En cuanto a los medios, yo veo que se ha volcado en su mayor parte a la chica. O sea, por Facebook, por lo que ves en internet y estas cosas, por lo general he visto un apoyo a la chica. Hay gente que se cuestiona, ay, es que si ella va vestida de cierta manera o ha ido provocando. Yo entiendo que hay mujeres que se visten de cierta manera provocativa, pero no creo que el afán sea, ay, voy a ponerme de tal forma para que me violen. Simplemente el pensar en una idea de una violación me parece algo tan ruin. Agredir de esa manera a una persona, tanto sea mujer como hombre. También creo que hay violaciones a hombres o psicológicas, pero el afectar de esa manera creo que es injusto.
Hace falta filosofía para toda la población y para la gente joven sobre todo. Educación, es que la filosofía es educación, entonces no podemos seguir basando nuestra sociedad de ocio de consumo como evasión. Los problemas de un sistema que hacen al hombre, a la persona, lo embrutecen, lo alienan, lo distraen de sus problemas más hondos y más vitales.
Que es muy fuerte que por la parte de la manada hayan contratado a un detective para seguir como la pista a la chica una vez ya la han violado y ella está intentando seguir su vida normal y ni siquiera la dejan. Cualquier psicólogo te dice que una vez haya ocurrido una violación, lo primero que tienes que hacer es seguir tu vida normal y no quedarte parada. Es que solo falta que quiera que se quede en su casa y que se quede ahí llorando. Y lo más fuerte de todo es que un juez coja las pruebas del detective y no como prueba principal los WhatsApps que se estuvieron enviando entre ellos.
Pueden ser españoles, pero también pueden ser extranjeros, porque yo lo he visto aquí en Valencia. No me parece raro tampoco. Lo más probable es que ella también estuviera drogada o algo así, porque es que si no, tampoco se entiende que la hubieran llevado a un sitio o que de repente se dejara. No es normal. Básicamente a estudiantes que vienen aquí, o amigos de estudiantes que vienen aquí de Erasmus, por ejemplo. Yo soy de Canadá y la verdad que se ve mucho en las fiestas que de repente droguen a tanto a chicas como a chicos. Metan una pastillita en la copa y de repente pues no, si yo bebí una cerveza no debería estar tan mal, y las pillan en una esquina o las pillan en cualquier momento solas. O sea, no pueden hacer nada tampoco ellas. En mi clase, yo estudio en la Universidad Europea de Valencia, particularmente en mi clase hay mucho respeto con respecto a la mujer, tanto de chicos a las chicas como las chicas a los chicos. Son la mayoría italianos y franceses. Yo no veo desigualdad entre la mujer y el hombre, por lo menos en mi clase. Pero es verdad que, por ejemplo, yo conozco de casos que son diferentes. Hace como una semana le pasó a una compañera mía de clase italiana, se tomó una cerveza y le sentó como si se hubiera bebido como 3 o 4 cubatas, fatal. Y tuvieron que llamar incluso a la ambulancia. Entonces yo le dije, cuidado con dejar sola tu copa o te la vayan a buscar unos amigos. Es que te meten una pastillita, no te enteras. La verdad, gracias a Dios que estaba con amigas y con gente de confianza, porque si no, hubiera pasado ahí algo seguramente.
Thank you.
Más de 137.000 perros y gatos fueron recogidos en el año 2016 por refugios y protectoras, según el estudio de abandono y adopción 2016 de la Fundación Affinity. En la edición de hoy vamos a hablar en el espacio Nosotros los Animales de algunos casos de animales abandonados, concretamente perros. Para tal motivo tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Jiménez, miembro del refugio. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Enrique.
Vamos a hablar, si te parece, en principio del refugio. Se creó en el año 1996, pero concretamente, ¿cuál es su finalidad?
Eso es, pues el refugio se crea hace 20 años, porque los fundadores del refugio, en ese momento yo aún no estaba, ven que hay un vacío al respecto de los perros que son recogidos en las calles, que van a las perreras, y en el plazo de 10 días pueden ser sacrificados legalmente. Entonces se crea con la intención, así ha sido, de que ningún perro sea sacrificado.
Lleváis a cabo fundamentalmente dos acciones, una directa y otra divulgativa, ¿no?
Eso es, sí. Por un lado, estamos metidos en muchos procesos penales, judiciales y demás, perseguimos a los maltratadores. Por otro lado, también se trata de educar, de difundir, de educar en la conciencia de cuidar a los animales.
Concretamente, en la acción directa, cuando hay un rescate, en todo caso, si consideráis que ese animal abandonado ha sido maltratado y tenéis datos para denunciarlo, lo hacéis, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Si tenemos pruebas, denunciamos y si puede ser, pues lo sentamos en el banquillo. Tenemos varios casos, como el de Carmen Marín, que está ahora de plena actualidad, donde estamos personados como acusación.
También les prestáis a los animales una atención, en este caso, veterinaria.
Sí, nosotros tenemos un centro veterinario y los animales que rescatamos pasan por nuestro centro veterinario y muchos de ellos han sido maltratados previamente y necesitan una atención bastante específica y exhaustiva.
Hay una identificación y una esterilización de los animales, ¿no?
Sí, a todos los animales, en cuanto entran, se les identifica, se les esteriliza si no están esterilizados.
Y posteriormente, en el caso positivo, hay una adopción. Pero me gustaría que en ese capítulo habláramos sobre el sacrificio cero. ¿Cómo lo lleváis el asunto este?
Venimos haciendo sacrificio cero desde que empezó la organización. Para que te hagas una idea, hemos tenido perros que han estado 13 años con nosotros hasta que han sido adoptados. Entonces nosotros no sacrificamos a ningún perro, todos están con nosotros hasta que encuentran un hogar, que antes o después suele ser así, afortunadamente.
Hay campañas, pero también hay esa reivindicación de que los animales sean llevados por sus responsables en espacios públicos. ¿Cómo está esta situación? ¿Hay colaboración por parte de las administraciones o no?
Cada vez hay más acceso. Hace un año y poco conseguimos que los perros pudieran entrar en el metro de Madrid, por ejemplo, que ha sido una medida bastante importante y ha tenido muy buena acogida, además en Madrid. Vamos a empezar a trabajar con el tema de Renfe a nivel nacional también. Restaurantes y espacios públicos, yo creo que cada vez la mente es más abierta y cada vez hay más acceso en muchos lugares con los perros.
Cristina, has hablado de que tenéis un centro veterinario, en este caso en Madrid, pero también un centro de acogida en el Espinar, Segovia.
Sí, es un centro donde tenemos a nuestros perrillos, excepto los que están en casas de acogida, de nodriza, que es un voluntariado bastante importante para nosotros. Y es un centro abierto, cualquiera que quiera puede ir allí a pasear a nuestros perros, conocerlos, hacer un voluntariado allí. Además, es una zona muy bonita y es estupendo.
¿Y hay algunas condiciones, en principio, necesarias para acoger a los animales, perros y gatos?
Cualquier animal puede ser admitido, siempre que sea un animal abandonado, que no tenga dueño.
¿Aunque no esté enfermo?
Sí.
Has hablado antes de voluntariado. ¿Cómo está la presencia del voluntariado en el refugio?
Sí. Pues nosotros tenemos varios segmentos de voluntarios, por así decirlo. Está el voluntario paseador, que es Wow Walker, lo hemos llamado así, y que van al centro de adopción y pasan a nuestros perrillos, que es muy valioso para nosotros, conocen a gente distinta, les viene muy bien de cara a las adopciones. Luego también está el voluntario nodriza, que es muy muy valioso para todas las protectoras, porque, por ejemplo, los cachorrillos cuando llegan no pueden ir al centro de adopción porque aún no tienen todas las vacunas y es muy bueno para ellos que estén en un hogar. Entonces, el voluntario nodriza se hace cargo de él en esos primeros meses. O también para abuelillos, que por las condiciones que ya son mayores y demás, les viene muy bien estar en un hogar, o perros convalecientes de alguna operación, o de algún tratamiento veterinario que hayamos realizado. Luego también hacemos acciones urbanas, a veces, con actos normalmente en Madrid, y también muchos voluntarios para ello.
Vamos a informar al escuchante sobre algunas cuestiones relacionadas con el refugio y la acogida de animales. Por ejemplo, ¿hay alguna época determinada que se abandonen más los animales y que vosotros los rescatéis?
Realmente se abandona a lo largo de todo el año. No tenemos fechas muy significativas al respecto. Sí que es verdad que después de la temporada de caza, en algunas zonas sí que se abandonan más perros, pero realmente se abandona a lo largo de todo el año. No hay un repunte muy excesivo.
¿Y los animales que recogéis, cómo está en cuanto a si llevan o no microchip, salud, edad, raza?
Bueno, hay de todo. Lo de la raza normalmente suelen ser mestizos, también alguna vez hay perros de raza. Casi todos necesitan tratamiento veterinario porque si han estado en la calle, pues muchos de ellos tienen leishmania, erliquia, muchos han sido atropellados. caminos hay que estar en buenas condiciones, pero si llevan tiempo abandonados, habitualmente requieren tratamiento veterinario. En algunos casos, pues intervenciones quirúrgicas también. Y edad, de cualquier edad.
Me imagino que la mayoría no llevarán microchip.
No, la mayoría no llevan microchip.
Y cuando llegan los animales al centro de acogida, me imagino también que la mayoría serán adoptados, ¿no? Pero habrá otros que serán devueltos.
Todos los adoptantes pasan una entrevista con mis compañeras para conocer. Lo más importante de un adoptante es que quiera que el perro o el gato sea un miembro de su familia. Si ya partimos de ahí, pues la adopción seguramente vaya a ir bien. Sí que es verdad que a veces que por causas de fuerza mayor, digamos, pues algunos animales son devueltos y otros, a lo mejor había sido un capricho y no hemos sabido detectarlo, también son devueltos. Pero bueno, son casos minoritarios. En general, forman parte de la familia en el momento en que entran por la puerta y son adopciones felices.
En cuanto a la permanencia de los animales en el centro de acogida y sacrificios, ¿establecís algunos porcentajes según las acogidas?
Nosotros nos sacrificamos, eutanasiamos en casos muy contados. El animal en los que no se puede hacer absolutamente nada, es muy, muy contado. Lo que te comentaba antes, que tenemos animales con nosotros que han estado 12, 13 años. Casi todos salen al final. Sí que es verdad que los más jóvenes lo suelen tener más fácil.
En cuanto al traslado de los animales, ¿la mayoría son recogidos en la calle o son traídos, ya por personas particulares o por quizás la misma persona que abandona?
Si tiene dueño, nosotros no aceptamos el perro. Sí que es verdad que hay gente que se encuentra un animal abandonado y nos lo trae. Pues a lo mejor en ese momento nosotros no podemos darle acceso porque tenemos un número limitado para poder tenerlos en condiciones y esa persona lo tiene en su casa de acogida hasta que le podemos dar entrada a nosotros. Y quizás entre medias les haga un adoptante y lo gestionamos todo. Otras veces vamos a por ellos nosotros o los rescatamos del abandono. Depende un poco del caso particular, de si tenemos huecos en ese momento o no. Nosotros tenemos unos 200 perros y unos 80 gatos, para que te hagas una idea.
Luego, en cuanto a los factores de abandonos, según las estadísticas que yo he visto concretamente de la Fundación Affinity, relacionadas con el resto de España, dicen que la mayoría son camadas indeseadas y el comportamiento animal a los responsables les resulta problemático y por eso son las dos principales causas de abandono, ¿no?
Cosas principales para nosotros, por un lado, es el control de las camadas no deseadas, porque de ahí surgen numerosos abandonos. Imagínate, tú tienes un perro, tienes 8 cachorros y a ver qué haces con los 8. Los animales utilizados para la caza también, de ahí es una fuente de abandono muy, muy importante.
¿Y la crisis económica y el cambio de domicilio pueden afectar al abandono?
Quizás en algún caso irresponsable. El tema económico no es un tema que nos suela... Y el cambio de domicilio tampoco creo que afecte mucho, ¿no?
Y ante esta situación de factores de abandono, ¿qué medidas habría que establecer para que se minimizaran o desaparecieran?
Habría que controlar la venta de animales porque evitaría la compra compulsiva de animales. Sobre todo la de cara a la Navidad, es una cosa que sucede bastante. Y luego controlar los animales utilizados para la caza. Con esas tres medidas, el número de abandonos rebajaría muchísimo.
Vamos, si te parece, ahora, Cristina, a hablar sobre ya los casos particulares.
Muy bien.
Empezamos, si quieres, con Aston. Fue abandonado en una isleta de la carretera almeriense de acceso a Adra, ¿no?
Sí, eso es. Aston Mastin es un caso, además de la lealtad de los perros, un ejemplo estupendo. A Aston Mastin le llevaron a la rotonda, que da acceso a Adra, abrieron la puerta del coche y le abandonaron en la rotonda. Aston Mastin se pasó 7 días con sus 7 noches allí esperando a que volviesen a por él.
Es un cachorro, pero 7 días y 7 noches sin agua ni comida, ¿no?
Sin agua ni comida. Sí que es verdad que hubo un vecino por la zona que sí que le llevaba de vez en cuando comida y demás, pero decía que no se alejaba de la rotonda, que estaba siempre esperando en la rotonda, con el consiguiente peligro para el perro o para los conductores.
¿Y a través de qué medios el refugio se percibió de esta situación?
A nosotros nos llamaron para darnos el aviso de que había un mastín ahí abandonado en la rotonda y fuimos para allá, hablamos con el chico que le estaba alimentando, que vio cómo la abandonaban, nos lo trajimos, es un perro maravilloso y ha sido además felizmente adoptado. Vive en la sierra madrileña y está muy feliz, dando paseos por serranos todos los días.
¿Y en qué estado se encontró el veterinario cuando lo acogisteis? ¿En qué estado de salud?
Estaba en buenas condiciones todavía, porque era cachorro y llevaba solo una semana abandonado. Sí que estaba bastante delgado, ha engordado bastante, de hecho, desde que está con Sergio, pero Aston sí que está en buenas condiciones.
Ante este abandono, Cristina, ¿qué conclusiones se pueden extraer del comportamiento humano? ¿Del responsable o los responsables?
Del responsable es terrorífico y a mí me ponen los pelos de punta pensar en la lealtad del perro que sigue esperando a un tipo que ha abierto la puerta y le ha dejado una rotonda. A la buena de Dios, que le puede pasar cualquier cosa al perro, a un conductor.
Otro caso con un futuro, con una presencia actual menos halagüeña, porque hemos adoptado, es el caso de Alan. Un perro ciego, pastor alemán, ¿no?
Sí, Alan es un pastor alemán ya más mayor, de unos 7-8 años, que lo encontraron unas chicas de Berja, en Almería también. Estaban paseando por una zona de difícil acceso, de hecho estaba como a varios kilómetros donde habían dejado el coche, y se encontraron allí a un pastor alemán, signos de estar ciego, muy mal de salud. Ellas piensan que el dueño le dejó allí para dejarle morir pues a la intemperie, porque es un sitio en el que apenas pasa gente. Estas chicas, que tienen un gran corazón, le llevaron en brazos hasta el coche de una de ellas, varios kilómetros turrándose para llevar en brazos. Un pastor alemán, que no es un perro pequeño. No podían tenerlas ninguna en sus domicilios, porque de hecho ya también rescatan perros, se acogen y no podían. Un pastor alemán es complicado. Le hicieron incluso una caseta en el terreno y estuvieron contactando con protectoras, y al final vinieron con nosotros y fuimos a por Alan.
¿Y en qué estado estaba Alan cuando fuisteis vosotros, el
refugio?
Estaba
en pésimas condiciones, estuvo en varios tratamientos veterinarios, tenía problemas, no estoy segura si de hígado o de riñón, estaba ciego, le tuvimos que extirpar los ojos finalmente porque tenía problemas de infección, le daban muchísimos problemas, tenía alopecia, estaba totalmente desnutrido, estaba hecho una pena. Y ahora mismo está ciego, evidentemente, pero es un perro súper cariñoso, se siente muchísimo más seguro, está estupendamente. Da gusto verle correr ahora por el campo, esperando una familia.
¿Desde qué mes lo tenéis como acogida?
A principios de verano, porque ha pasado por varios tratamientos veterinarios y de hecho hasta el mes de noviembre no hemos sacado su caso porque todavía no estaba bien como para darle en adopción. Hasta que no estén recuperados no los damos en adopción.
O sea que desde que está ya recuperado hasta ahora, ¿cuántos meses han pasado?
Pues a lo mejor 3-4 meses.
¿Y en ese tiempo no ha sido posible que nadie se interesara para adoptarlo?
No, pero tampoco lo hemos tenido en nuestra página web, lo he ingresado también bastante tiempo, porque es que está muy delicado. Es una maravilla verla ahora mismo.
¿Y lo habitual, Cristina, para que se adopte un perro, por término medio, cuánto tiempo es?
Para que se adopte un perro, perros que entran un lunes y el jueves han sido adoptados. Los cachorros, por ejemplo, lo que te comentaba, se pueden adoptar muy pronto, por ejemplo, los perros jovencitos, los gatos jovencitos. Si no tienen problemas veterinarios y demás, son puestos inmediatamente en adopción. Que vaya alguien los vea o vea una foto suya y se enamore de ellos, pasa una entrevista y pasa a formar parte de la familia.
¿En qué condiciones la persona adoptante del animal se lleva al perro, en este caso? Me imagino que con el microchip tiene que pagar alguna cantidad determinada.
Sí, por supuesto, con el microchip y el perro esterilizado siempre. Si es más jovencito, por ejemplo, tiene 3 meses y aún no ha sido esterilizado, con un compromiso de esterilización por nuestra parte y por parte del propietario nos lo tiene que traer para que le esterilicemos.
¿Y tiene que abonar alguna cantidad de dinero?
Sí, son 90 euros en el caso de los perros. Los gatos creo que es un poquito menos, pero en concepto pues de vacunación, de microchip, de esterilización.
¿Y hacéis algún seguimiento de los animales adoptados?
Sí, hablamos con ellos por teléfono, nos mandan fotos de los perrillos en el nuevo hogar y o de los gatos. Y sí, estamos en contacto con los dueños.
Cristina, en este caso de Alan, ¿qué te sugiere, qué piensas de esa conducta de la persona en cuestión que abandonó prácticamente a la muerte casi segura?
Me parece
a no ser
terrorífico,
es
terrorífico. Además es un perro que ya tiene cierta edad, que seguramente ha vivido todos esos años con una familia y no me puedo imaginar dejar a su suerte a un miembro de tu familia porque está enfermo en medio de la nada para que muera.
Porque, Cristina, un perro de 7 años en equivalencia al ser humano, ¿cuánto sería?
Creo que son unos 7 años.
Es un perro ya mayor, sobre 50 años
sí,
aproximadamente.
Sí, pero es un perro ya mayor. Alan ha tenido una vida dura, se le nota, y ha tenido una salud delicada, la han debido tener sin darle tratamiento. Los perros se recuperan maravillosamente bien también y que el cariño hace milagros.
¿Habitualmente la vida media de un perro cuánto es?
Depende del perro.
Un pastor alemán, por ejemplo, si ahora tiene Alan 7 años, teóricamente,
pues,
¿cuánto le quedaría
queda
de media?
Le queda la mitad de su vida tranquilamente, o si esos 7 años. Le queda mucha vida todavía por delante.
Si alguien está interesado, creo que hay un vídeo en internet que puede visionarlo, ¿no?, de Alan.
Sí, en nuestra página web, en elrefugio.org, hay un vídeo de Alan, que además se ve tal y como llegó y cómo está ahora. Y dándole un paseo por el campo, que es una maravilla verlo, la verdad.
Cristina, si algún excusante quiere ponerse en contacto con el refugio, ¿cómo lo puede hacer?
A través de nuestra página web, elrefugio.org, o en el teléfono 91-730-3680. 91-730-3680.
Cristina Jiménez, miembro del refugio, gracias por tu intervención en la Luna Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas tan humanitarias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Thank you. El racismo del país Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Pap Bala, miembro del SOS Racismo del País Valenciano.
Este galapaguito no tiene mare.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Este niño chiquito no tiene cuna.
Polonia es un país situado en Europa Central. Es miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Tiene una población de casi 39 millones de habitantes, que ha disminuido en los últimos años debido a un aumento de la emigración y un fuerte descenso de la natalidad. La economía polaca es hoy una de las más dinámicas de Europa y es el único Estado europeo que no ha conocido la recesión durante la crisis de 2008 a 2011. A pesar de la crisis económica, la economía polaca está creciendo a un 1,7%, siendo el salario mínimo interprofesional de 433,9 euros al mes. La tasa de paro en 2000 era en Polonia del 17%. En la actualidad se encuentra en 8,7%. Desde la adhesión a la Unión Europea en 2004, un número importante de polacos ha emigrado principalmente al Reino Unido, Alemania y la República de Irlanda. Algunas fuentes consideran que en España residen actualmente unos 160.000 polacos, representando el 2% total de inmigrantes. Mientras que inmigrantes de otros países no encuentran trabajo en España, la variedad de empleos a los que accede la población polaca es muy amplia. Trabajadoras del hogar, conductores, albañiles, médicos, empresarios. En la edición de hoy de Dohandem, el migrante que produce SOS Racismo del País Valenciano, Papa Bala, miembro de esta organización, ha entrevistado a Ignacio, un inmigrante polaco que está mendigando por las calles de Valencia. Escuchemos.
Hoy tenemos como invitado Ignacio, un polaco de 33 años. Hola Ignacio, ¿qué tal?
Bien.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
2 años.
Antes de venir a Valencia, ¿fuiste en otra ciudad de España?
Madrid, Málaga, otra vez Madrid.
Entonces, en Madrid, ¿qué hacía como trabajo?
Madrid, albergue Fucar. Grande ayuda para mí. Dormir, comida, poco trabajo, no mucho dinero.
Y después de Madrid, te fuiste a Málaga. Cuéntanos.
Buscar normal trabajo. Yo soy constructor. España mucho reforma. No tengo crisis, no tengo papel. Yo tengo papel polaco. No papel inglés, no papel español, solo polaco. Y ese es el problema.
Entonces, ahora tú no puedes trabajar, porque como tú lo has dicho, con ese documento no te permite trabajar. Entonces, ahora, ¿cómo vives?
Comer, preguntar, restaurante, algo, poco comida. Mucho restaurante, no problema, toma comida. No tiraro, por favor. Tienes hambre, comer.
Pero, para dormir, ¿cómo haces? ¿Dónde vives?
Aquí, ahí, toda España.
¿Vives en la calle? ¿Por dónde en la calle?
Primero, Bankia. Siempre buscar un sitio de BBVA, nada gente, todo, yo dormir.
Para dormir en la calle, ¿tienes problema con la policía o no?
Policía no problema.
¿Os dejan dormir en los cajeros en la calle?
Sin problema, sí. Por la noche, 3, 4, mirando si yo no tiene problema para otra persona.
Entonces, tú viniste a España, ¿por qué?
Porque mi amigo antes llamar a España mucho trabajo y bueno dinero. Comprar tickets y España. Nada amigo, nada trabajo. 2 años aquí. No tengo dinero, otra vez Polonia.
Entonces tu amigo te dijo de venir a España porque en España ahora hay mucho trabajo con la construcción. Pero tú, al llegar a España, te has dado cuenta que realmente eso no era verdad, porque aquí no hay trabajo. Ahora, ¿tú estás dispuesto a volver a Polonia?
Sí, yo quiero volver a mi París. No es mi problema, yo no tengo dinero para comprar ticket. Otro mío problema, tengo pero. Pero también ticket. Andando esto muchos kilómetros. Esto es 3.000 kilómetros, muchos kilómetros andando.
Dijiste que tú tienes un perro. Para volver a tu país, a Polonia, vas a necesitar 2 tickets. ¿Y crees que no hay nadie aquí, que sea organización social, asociación o el ayuntamiento, que te pueden ayudar?
Ayuntamiento, si me ayuda ticket para Polonia, sí, pero no.
Así el ayuntamiento te puede ayudar a ti a darte un ticket para volver a tu país, pero el perro no.
Solo para mí, no para animales.
Pero tú has pensado buscar también apoyo a otras asociaciones que quizá te pueden ayudar o no.
Sí, buscado. Aquí, antes del ayuntamiento, aquí 3 personas. Vamos, tiene script donde preguntar animals, no, buscar protector animals, bueno, gente que coger animals y no pasa nada, toma ticket, pero no animals.
Yo te quiero preguntar, Ignacio, ahora qué es lo que te has pensado, porque ahora has decidido volver a tu país, a Polonia, solo dejando a tu perro. ¿O has decidido estar más tiempo para ver si tú vas a tener ayuda? ¿Cuál es realmente tu decisión ahora?
Una buena persona recoge el mío, pero no pasa nada. Yo quiero ticket. Toma pero mío. Por favor, ayuda para mí. Yo quiero mi París. Dame el ticket y yo mi París.
Entonces, ahora tú quieres dar tu perro a una otra persona e irte solo a Polonia.
Y yo andando al ayuntamiento. No tengo animales, si ahora ayuda mi ticket para mi país.
¿En tu país, en Polonia, tienes familia?
Sí.
¿Mujer, hijos?
Mujer y 2 niñas.
¿Tienes contacto con tu mujer y tus 2 niñas?
Ahora solo Facebook, hoy me robaré el móvil.
Entonces, desde las redes sociales, en Facebook, hablas con tu mujer.
Con mi mujer, con niñas, con tata.
¿Y cuántos años tienen tus niñas?
1, 7, otra 3.
¿Hace 2 años que tú no has visto a tu familia?
Sí.
No te preocupes, Ignacio, no se hace falta llorar. Es verdad que es un lado muy complicado la inmigración y que los inmigrantes viven a veces muy, muy, muy difícilmente. Para seguir la entrevista con Ignacio, que recordamos, tiene 33 años, es polaco, hace 2 años y vive aquí en España. Es un albañil, ha trabajado en la construcción y ahora está pensando volver a su país, a Polonia, porque aquí está encontrando muchas dificultades, porque su amigo que le había dicho anteriormente de venir a España, que había mucho trabajo, se ha dado cuenta que realmente no era cierto. Estás viviendo en la calle, está encontrando muchas dificultades, está con su perro, quiero volver con su perro. Ahora no puede porque le va a costar 2 billetes. Está pensando dejar su perro y volver a Polonia para encontrarse con su mujer y sus 2 hijas que tiene entre 7 y 3 años. En la calle la gente te está ayudando porque hemos visto ahora mismo a una mujer que te ha dado un panojo de maíz.
Sí, la calle mucho para mí ayuda. No me ayuda, yo voy a comprar ticket. Este ayuda cada día, a 10, 15 euros, te yo no comprar ticket para Polonia. Comprar comida para mí, papero. No comprar cigarette, yo buscar en la calle, papas. Y comprar tabaco, no comer. 15 euros, debe ser normal. Más barato cerveza, o dos, una cerveza, 23 céntimos. Antes, mucho más yo beber. Antes yo mucho más aquí amigo, ahora no quiero amigo. Siempre beber, no quiero. Entonces yo no guardar, ale cuánto años yo comprar ticket. Para mí ticket para Polonia, más barato ticket, 120 euros.
Hay que pagar 120 euros para ir a Polonia.
Para mi familia, mucho corazón.
Aquí hay muchos polacos a Valencia.
Mucho. Mucho polaco en la calle. A ver, este polaco no quiero Polonia. Hola, hola, poco hablar, beber cervezas, vino. Para mí, este nuevo amigo. O para mí, tu amigo. Siéntate poco, habla, nada más. No, vamos, beber, hasta mañana y esto, amigo, para mí.
Sería también importante crear la asociación de los polacos de Valencia para poder ayudaros entre vosotros.
Seguro, ya otra vez me de, siéntate en la calle y otra vez buscar la vida de mi país.
Yasso, antes de irte a Polonia, si quieres, puedes facilitar un contacto. ¿Hay alguien que te puede ayudar en el billete o darte trabajo? ¿Puedes decir en la calle de Colón donde la gente que van a escuchar el programa pueden venir a ayudarte? ¿Por dónde tú estás en la calle Colón?
Por aquí, Zara. Dormir aquí poco tiempo, Banco Popular. Y también este que pequeño sitio que hay lluvia, eso no me importa lluvia.
Ignacio está haciendo su actividad al lado de Sara en la esquina de Bankia en la calle Colón. Si hay alguien que quiere ayudar Ignacio, puede venir a encontrar Ignacio que está ahí con su perro. También se puede encontrar Ignacio al lado en el Banco Popular donde duerme. La gente aquí en la calle, ¿cómo te ven? ¿Te ven ojos malos? ¿Te ven bien o no te ven bien? ¿Cómo te miran?
Yo no busco el problema, yo quiero descanso y nada, guardar dinero. Un día 10 euros tengo, pero comida no vale. Y es mucha gente, toma, comer, dale 10 euros, yo también quiero comer. Mucho no comer español comida, no me gusta. Examen de español para Polonia y también mucho no comer. Yo jamón no me gusta.
Te hemos visto a veces que tú has tenido algunos problemas aquí con la Policía Nacional. ¿Cuál era el problema?
Una chica y chico polaco y policía, ¿qué pasa? Chico para chica pagar, coger chico. Nuevo chica, mucho sangre y coger chico, 2 días chico andando y otra vez pagar para chica. Polonia está no bien, chico pagar para chica, chico nada, 2 años cárcel. Para chica, para niño, no toca.
¿Por qué el chico había pegado a la chica?
Porque borracho.
Porque era borracho.
Tonto, gusta borracho y gusta pagar chica. Ahí yo pregunto, ¿gusta chica? Por favor, vamos yo. Bueno, chica, siéntate aquí y no pasa nada. Este no puta, normal chica, 26 años. Por la mañana aquí, mucha gente, chico idiot, poco bien cabeza. Policía coge a este chico y no pasa nada. Otro día, chico, otra vez. Toma otra pastelilla. Aquí poco loco.
Vamos a despedirnos de Ignacio. Gracias por compartir con nosotros tus opiniones y tus inquietudes. Y te deseamos también mucha suerte.
Gracias.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África d'Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem el Migrante. Hasta la próxima quincena.
Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Miguel Ángel Vázquez, miembro de COO, y Alberto Senante, responsable de comunicación del Comité Español de Ayuda al Refugiado CEAR, que nos hablarán de la campaña presentada el día 22 de noviembre, denominada Enciende Refugio. Noticias de ámbito internacional. El primer ministro francés, Edouard Philippe, ha ordenado prohibir en los textos oficiales el llamado lenguaje inclusivo, contra el que ya se había alzado la Academia de la Lengua. El jefe del Ejecutivo invita a rechazar este tipo de escritura, que incorpora un sufijo femenino en un sustantivo masculino, en favor de una mejor comprensión del contenido. Más allá del respeto del formalismo propio de las actas de naturaleza jurídica, las administraciones dependientes del Estado deben adecuarse a las reglas gramaticales y sintácticas, principalmente por razones de inteligibilidad y de claridad. Apunta, como una excepción, la publicación de convocatorias públicas de empleo, donde sí se incluirá el masculino y el femenino para evitar caer en una preferencia de género. Son 4 las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI asesinadas en las últimas semanas en la zona norte de Honduras, y las primeras investigaciones sugieren que fueron todas muertes violentas. En algunos de estos casos, las víctimas habrían sido secuestradas y sufrido violencia física antes de su asesinato, informa la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Honduras, en un comunicado publicado el pasado 16 de noviembre, a pocos días de las elecciones generales del domingo próximo. La oficina deploró estas muertes y expresó solidaridad con los familiares y amigos de las personas asesinadas. Además, alertó sobre la desaparición de otra persona e instó a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para dar con su paradero. Un vídeo difundido por la cadena estadounidense CNN muestra cómo un hombre ofrece al mejor postor migrantes que llegaron a Libia buscando cruzar a Europa. 800, 900, 1000, 1100, 1200, vendido por 1200 dinares libios. Celebra el subastador. Unos $800 han sido suficientes para que una persona sea vendida como esclavo. Hombre fuerte para trabajar, asegura el vendedor a los asistentes. La escena muestra a un grupo de inmigrantes subsaharianos subastados como esclavos en el pasado mes de agosto. La indignante noticia despertó un inmediato rechazo. En París, cientos de manifestantes se concentraron frente a la embajada de Libia. Portaban un letrero que decía: poner fin a la esclavitud y los campos de concentración en Libia. Gritaban consignas como: liberen a nuestros hermanos. los 22 han dado vía libre al nuevo reglamento europeo sobre producción y etiquetado agroecológico. Representantes de los miembros de la Unión Europea en el Comité Especial de Agricultura han llegado a un acuerdo que pretende simplificar y armonizar muchas de las normas que rigen la producción de alimentos ecológicos tanto dentro de la Unión Europea como en países no pertenecientes, ha explicado el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Holgan. El objetivo de la nueva normativa es modernizar y homogeneizar la legislación vigente. La actual tiene más de 2 décadas sobre agricultura ecológica con el fin de impulsar un sector que mueve en torno a 27.000 millones de euros. Ha crecido un 125% en la última década y al que se dedican 400.000 nuevas hectáreas de suelo cada año, según los datos que manejan en las instituciones comunitarias. Noticias de ámbito local. La ciudad de Valencia acogerá desde el próximo miércoles 29 de noviembre hasta el viernes 1 de diciembre la novena muestra itinerante de cine y vídeo indígena para acercar la realidad de los pueblos indígenas a la sociedad valenciana mediante trabajos realizados por creadores y creadoras indígenas, según ha indicado la organización del evento en un comunicado. Las jornadas organizadas por la asociación Periferias del Mon, con el apoyo de Entre Pueblos, Cedsala, Intersindical Solidaria, Ingeniería Sin Fronteras y Brigadas Internacionales de Paz, incluirán sesiones de vídeo que, a su vez, se complementarán con espacios para el diálogo y la tertulia con invitados de América Latina. La muestra, bajo el título De maíz, tierra y agua somos, está dedicada a los defensores de los bienes naturales. La difamación y el acoso de padres y alumnos a través de las nuevas tecnologías es la principal causa de los conflictos para el profesorado en las aulas de la Comunidad Valenciana, según informa el sindicato docente AMPE. A través de su servicio del defensor del profesor, AMPE atendió el pasado curso a 2.249 docentes que acudieron a este servicio víctimas de algún conflicto, de los que cerca de un centenar fueron de la Comunidad Valenciana. Según detalla la entidad en un comunicado, los datos recogidos del pasado curso 2016-2017 en esta autonomía reflejan que el 66% de las llamadas recibidas corresponden a profesorado de infantil y primaria, el 25% a educación secundaria y un 8% a ciclos formativos. El 1% restante corresponde a otro tipo de enseñanzas. Los alumnos de la Comunidad Valenciana se quedan ligeramente por debajo de la media española a la hora de resolver problemas en grupo, según el último informe PISA, publicado este martes 21 de noviembre por la OCDE. Los estudiantes valencianos obtienen una puntuación de 492 frente a los 496 del cómputo nacional, que a su vez no llega a los 500 puntos que marcan de media los países analizados. De acuerdo a estos datos, Madrid y Castilla y León son los que obtienen los mejores resultados dentro de España a la hora de resolver problemas en grupo, mientras que los de Andalucía y Extremadura registran los peores resultados. La Comunidad Valenciana aparece en la décima posición. Seis de cada 10 parados valencianos son pobres y 4 de cada 10 trabajadores con contrato temporal también, según un informe del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana referido a la pobreza y las desigualdades desde la perspectiva del trabajo remunerado. El observatorio, integrado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, Cáritas Comunidad Valenciana y la Fundación Foesa, concluye en su informe que el colectivo más afectado por la pobreza es el de los desempleados, pues de cada 10 parados de la comunidad, 6 son pobres, según el director del observatorio y profesor de la CEU, Enrique Lluch. Además, en el caso de los trabajadores con contrato temporal, la tasa de pobreza afecta a 4 de cada 10 y crece del 30 al 40% en el último año, mientras que solo 8 de cada 100 trabajadores con contrato fijo son pobres y con una renta más elevada. Noticias nacionales. España ha reducido en los últimos años sus tasas de tabaquismo, que han pasado del 32% en 2000 al 23% en 2014. Sin embargo, son cifras que continúan por encima de la media de la Unión Europea, al igual que las de obesidad y sobrepeso, y en este caso no solo en adultos, también en adolescentes. Lo pone de manifiesto el informe sobre el estado de la salud de la Unión Europea 2017, que se ha hecho público y que incide en la importancia de la prevención, de la atención integral, de la calidad del servicio sanitario y de situar al paciente como protagonista del sistema. Asegura que los hogares españoles pagan directamente una proporción cada vez mayor de los servicios sanitarios, de forma que el gasto directo como porcentaje del gasto sanitario pasó del 20% en 2009 al 24% en 2015, mayor que el 15% que la media de la Unión Europea. Los sindicatos prevén la destrucción de 200 empleos en la comarca del Nalón por el cierre de la central de Lada, que reducirá un 20% el tráfico del puerto del Musel. El ministro de Energía rechaza el cierre de las plantas si son rentables y emplaza a la eléctrica a ponerlas en venta antes de finiquitarlas, mientras la compañía asegura que recolocará al 100% de la plantilla afectada. Los representantes de los trabajadores se quejan de la ambigüedad de la clase política, apoyando la descarbonización en favor de las renovables y defendiendo ahora la continuidad de las plantas. Según el informe oficial Cambio Climático en el Medio Marino Español, los aumentos en el nivel del mar, tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo, no superará los 3 milímetros por año. Algunos, como Tenerife, no llegan siquiera a un aumento de un milímetro anual. Las zonas costeras no sufrirían este impacto. Pero esto no significa que nos hemos librado. Un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente afirma que más del 70% del territorio español, islas incluidas, tienen riesgo de convertirse en desierto. Un pronóstico que concuerda con el de un estudio publicado en Science. Ambos dan como fecha el 2090. El pasado 22 de noviembre, en la sede de ECOO, en Madrid, se presentó la campaña Enciende Refugio, una iniciativa de esta organización en colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, que pone el foco en cómo nuestro modelo energético provoca desplazamientos forzosos de personas. Propone como solución un modelo energético sostenible, descentralizado y en manos de la ciudadanía. La campaña se materializa en una acción concreta: facilitar a las personas ser productoras de energía limpia de manera colectiva a través de una planta fotovoltaica que vende su producción a la red eléctrica. Parte de los ingresos de la venta de la electricidad se destinarán a CEAR, a fin de que disponga de recursos económicos para seguir haciendo campañas de concienciación en esta urgencia humanitaria. A continuación ampliamos esta información.
Para tener más información sobre la campaña Enciende Refugio, vamos a hablar en primer lugar con Miguel Ángel Vázquez, miembro de ECOO. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas tardes.
¿Qué es ECOO?
ECOO es una empresa de no lucro. Esto significa que todos nuestros beneficios se reinvierten en proyectos de promoción del medio ambiente, que participa de la economía social y solidaria en su forma de trabajo y cuyo objetivo es la activación ciudadana en la transformación de nuestro modelo energético. Hacer esa transición hacia un modelo energético más limpio, sostenible y democrático, pero desde una base ciudadana.
Seguramente el escuchante se preguntará, vamos al cambio necesario, en este caso para el medio ambiente y para la vida en el planeta. Pero, ¿cómo es el modelo energético actual?
El modelo energético actual, si tuviéramos que elegir una palabra que lo definiera, sería insostenible. Absolutamente insostenible por varios motivos, no solo porque se basa en recursos finitos, va a tener una fecha de caducidad incuestionable y que no va a depender de decisiones humanas, sino de los límites de la naturaleza, pero además es insostenible porque cada vez hay más evidencias de que este modelo es contrario a la propia vida en el planeta, lo que sin duda nos incluye a los seres humanos. es un modelo contaminante, es un modelo además repartido en muy pocas manos y que no hace partícipe a la comunidad, a la ciudadanía, de las decisiones sobre algo de lo más importante que tiene en su vida, que es la energía, que lo usamos para absolutamente todo.
Si hablamos, Miguel Ángel, de consecuencias, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, dice que desde 2008 hay un promedio anual de 21,5 millones de desplazados forzosos por el cambio climático.
Efectivamente, desde 2008, esos son los millones de personas que se desplazan por causas relacionadas exclusivamente con el cambio climático. Fijaos que aquí todavía no estamos hablando de modelo energético, que engloba mucho más que el cambio climático. Pero solo con el cambio climático, 21,5 millones. Esto es superior, para que nos hagamos a la idea, a los desplazamientos forzosos, a los solicitantes de refugio, por conflictos armados, por guerras. O sea, actualmente hay más gente desplazándose por causas relacionadas con el cambio climático que incluso por guerras, que es como quizá la imagen que más tenemos en la cabeza de las personas refugiadas.
¿Y este cambio climático, este modelo energético actual, a corto plazo qué consecuencias tiene? Me imagino que una de ellas serán las inundaciones.
A corto plazo están las inundaciones. Es muy interesante pensarlo en clave global. Cuando pensamos en personas refugiadas, enseguida tendemos a llevar el paradigma a determinados países, que sin duda son los que soportan mayor carga de desigualdad y de desplazamiento, pero el cambio climático no entiende de nuestras fronteras. Y ahí hay un ejemplo súper claro, una islita de Alaska, estamos hablando de Estados Unidos, la isla se llama Sismarez, y el año pasado se vio en la tesitura de realizar un referéndum para decidir si trasladaban todo el pueblo al continente o directamente se disgregaban y cada uno se buscaba la vida por donde fuera. Porque estaba subiendo tanto el nivel del mar que ya varias casas, un pueblo de 100 casas, pues 30 de ellas, se estaban derribando porque estaban directamente cayéndose al mar. Entonces estamos hablando de inundaciones por subida del nivel del mar. También hay países como las Maldivas, que es un archipiélago cuyo punto más alto sobre el nivel del mar es de 10 metros. Calculan que a lo mejor en 10, 15 años, un tanto por ciento elevadísimo del país va a desaparecer bajo el agua. Y ya están buscando dónde van a meter a toda esa gente. Entonces estamos hablando de inundaciones, estamos hablando de sequías, estamos hablando también de contaminación y de polución. Las personas que vivimos en Madrid, por ejemplo, lo tenemos muy, muy presente estos días en los que nos pica la garganta por la contaminación terrible que tenemos.
Incendios, temperaturas extremas.
Efectivamente, esto también son causas relacionadas directamente con el cambio climático, que no podemos perder la perspectiva nunca de que el cambio climático no es algo inevitable ni una maldición que nos ha caído, sino que está directamente relacionado con la actividad humana. Cuando hablamos de desplazamientos por cambio climático, hablamos de desplazamientos por algo producido por la actividad humana. Por tanto, algo que, si nos ponemos las pilas, tiene capacidad de ser frenado o por lo menos mitigado.
Miguel Ángel, si hablamos también de consecuencias, no hay que olvidar las guerras por las materias primas, que están desplazando, por ejemplo, a indígenas.
Efectivamente, en la campaña que lanzamos el pasado miércoles de Enciende Refugio, localizamos cuatro grandes bloques de desplazamientos por nuestro modelo energético actual. Como te decía, el cambio climático solo es una de esas cuatro. Pero otra de las más importantes es la cantidad de conflictos bélicos, la cantidad de guerras que se producen precisamente por la extracción de esas materias primas. Solo hay que mirar un mapa del mundo para ver dónde está el petróleo, dónde está el gas, dónde está el uranio, en qué países y cómo están esos países. Lo hemos denominado aquí la maldición de los recursos, o como también en otros ámbitos se le llama la riqueza que empobrece. Son países muy ricos en recursos y eso es una auténtica maldición para los habitantes de ese país porque supone en muchos casos conflictos bélicos que, como digo, dependen del modelo energético actual que tenemos. Si transformásemos nuestro modelo actual de energía, de usos y producción de la energía, pues estaríamos también eliminando esas causas de conflicto bélico.
Si hablamos ya de la campaña Enciende Refugio, que como hemos comentado, se ha presentado el día 22 de noviembre en Madrid, en la sede de COO, ¿por qué este nombre, Enciende Refugio?
Porque queremos plantearlo, como te digo, en clave positiva. Los cuatro ámbitos que analizamos son realmente graves, son preocupantes. Estamos englobando a millones de personas. Hablamos de cambio climático, hablamos de conflictos bélicos, pero hablamos también de contaminación, no solo por humo, sino que aquí también metemos, por ejemplo, Fukushima. Pues nuestro modelo de producción de energía, de repente por un accidente, millones de personas tienen que abandonar su población. Y hablamos también de desplazamientos de comunidades locales, de comunidades en muchas zonas del mundo que tienen que abandonar su territorio por grandes infraestructuras energéticas como represas y demás. Seguro que tus oyentes tienen en mente a Berta Cáceres, la líder indígena asesinada precisamente por defender que no se construyera una represa en Honduras que obligase a desplazarse a toda su comunidad. Entonces, como digo, esto es como muy complejo, se ve además como muy oscuro, pero desde COOH y CEAR queremos aportar alternativas, queremos aportar esperanza y soluciones, y de ahí el nombre, Enciende Refugio. Queremos conectar el uso que hacemos de la energía con la posibilidad de dar refugio, a ser posible, en su propio hogar, a las personas que no se tendrían que desplazar si no fuera por nuestro modelo energético.
Si tuviéramos que hablar de acciones concretas de esta campaña Enciende Refugio, ¿cómo podríamos comunicárselo a los escuchantes?
Lo primero que tendrían que hacer es meterse en www.enciende-refugio.org, que ahí es donde va a estar todo muy, muy específicamente ubicado, y ahí en nuestra web van a encontrar la forma de colaborar, de apoyar esta campaña. La forma que hemos tenido de hacerlo para conectar de forma coherente estas dos realidades es ofrecer la participación en una instalación solar, en una planta fotovoltaica, ubicada en Loeches, en la Comunidad de Madrid. A través de participaciones económicas, a través de una participación que va desde los 100 euros hasta lo que uno quisiera aportar, lo que se hace es fomentar que esta planta se ponga en funcionamiento para vertir energía limpia, energía renovable, energía solar en la red eléctrica. Del beneficio que se saque de la venta de esa energía, de la energía que supusiera la activación de esta planta, el 9% va a ir destinado a CEAR. De esta forma, estamos atajando tanto las consecuencias de los desplazamientos a través de la fantástica labor de CEAR en la acogida, la ayuda, el apoyo y la denuncia de la realidad de las personas refugiadas, y también en las causas, ofreciendo a la ciudadanía una posibilidad directa, contundente e indudable de atajar nuestro modelo energético, que es produciendo energía limpia. Y como te decía al principio, además una energía socializada, una energía en manos de las personas, no en manos de grandes empresas o en poquitas manos, sino una energía de la que somos responsables todas y todas podemos poner en valor.
Miguel Ángel, por último, un mensaje a nuestros escuchantes para que participen en esta campaña.
El mensaje que yo puedo dar para que la gente se anime a participar en esta campaña es que por una inversión pequeñita, estamos hablando de que esos 100 euros se pagan de una vez y da para hasta 23 años, y se recibe además cada año un 4,5% de la inversión que haya hecho la persona después de impuestos, pero que más allá de que efectivamente económicamente es una forma sencilla de apoyar las energías renovables, estamos hablando con Enciende Refugio de una forma muy ética y coherente de hacerlo. Una forma de atajar el problema de las personas refugiadas con el impulso de las energías renovables. Juntar dos luchas que desde COOH y CEAR consideramos irrenunciables con un solo gesto.
Miguel Ángel Vázquez, miembro de COOH, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a vosotros y a vosotras por el interés y a disposición siempre que lo necesitéis para seguir hablando de este debate urgente e inevitable.
Un saludo, Miguel Ángel.
Un abrazo grande.
Nos acompaña ahora Alberto Senante, que es responsable de comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es CEAR?
Pues CEAR es una de las organizaciones que se encarga de ofrecer acogida y apoyo a la inclusión a las personas solicitantes de asilo que llegan a España. Y además tratamos de apoyar a personas migrantes con una especial vulnerabilidad.
¿Y qué acciones así más concretas desarrolláis con estas personas?
Realizamos acciones desde que una persona está en España y solicita asilo en su defensa jurídica. Y una vez si es admitida a trámite esa solicitud para solicitar asilo, le ofrecemos una acogida en un primer momento que cubre no solo sus necesidades básicas, sino también apoyo psicológico, apoyo a la integración, y se mantiene la defensa jurídica de esa solicitud de asilo que ha presentado en España y se complementa según pasa el tiempo con acciones orientadas a que esa persona y sus familias se integren lo más posible en España.
Alberto, ya que estamos hablando de modelo energético actual y el alternativo, ¿tenéis datos como CEAR de desplazados forzosos por este modelo energético actual que vengan aquí a España?
Que vengan a España todavía no, la verdad que es una realidad muy desconocida, poco estudiada, y que los datos con los que contamos aún son globales. Lo que tenemos claro es que es un fenómeno que va más y que desde luego si incluimos a las personas que vienen de países como Siria, Mali o Irak y República Democrática del Congo, donde claramente los conflictos se han originado no solo por este motivo, pero también por la pugna de materias primas energéticas, pues desde luego la importancia de este fenómeno es muy importante y tenemos claro que va a ser creciente.
Ha habido una cumbre ahora de clima en Bonn, en Alemania, COP23. ¿Cómo evalúa CEAR el resultado de esa cumbre?
Pues todavía no tenemos datos, la verdad, ni hemos hecho el estudio y las conclusiones. Hasta ahora las cumbres han sido más una presentación de buenas intenciones que de medidas más concretas. Observamos que más allá de las cumbres y las declaraciones hacen falta medidas urgentes, no solo para evitar las causas de estos desplazamientos, sino a los que ya se están produciendo, darle protección a esas personas que se están viendo obligadas a huir. Y eso, desde luego, es una cuestión de voluntad política de los gobiernos internacionales y del nuestro, el español en particular.
¿Y cómo está actuando el gobierno español sobre las consecuencias de ese modelo actual energético?
Desde lo que tiene que ver con asilo, pedimos una mirada más amplia. Los llamados refugiados medioambientales o por causas ambientales no están recogidos en la Convención de Ginebra, por tanto jurídicamente en el sentido estricto no estarían mencionados, protegidos por el derecho a asilo. Lo que nosotros solicitamos es una mirada amplia en el sentido de que esas personas casi siempre suelen estar dentro de un colectivo social determinado que está siendo particularmente perseguido y en ese sentido puedan recibir asilo en España. En los casos en los que no sea así, que se tenga esa mirada amplia y se pueda ofrecer asilo por razones humanitarias, que es un mecanismo que ya se puso en práctica tras el terremoto de Haití, que es totalmente real y que depende de la voluntad política de los gobiernos.
Como hemos comentado, el pasado 22 de noviembre se presentó la campaña Enciende Refugio. ¿Cómo fue acogida por la ciudadanía, en este caso de Madrid y de otras partes, quizás de España?
Estamos en el inicio de la campaña, notamos interés por parte de la ciudadanía, por parte de los medios. Es un tema complejo este de la energía, es evidente, y desde luego por nuestra parte está claro que no es la primera idea que se le viene a la gente, a las personas, cuando se habla de refugiados. Siempre se nos viene a la mente dos o tres países donde hay graves conflictos bélicos, pero la realidad es que ahora mismo se están produciendo más desplazamientos por causas energéticas que por conflictos. Entendemos que es un camino muy ilusionante, que no va a ser inmediato, pero es un fenómeno que hay que darle voz porque está afectando a millones de personas en todo el planeta.
Con esta campaña Enciende Refugio, CEAR va a recibir unos fondos, un dinero de los colaboradores. ¿En qué piensa invertirlo?
En todo lo que tenga que ver con mejorar la vida de las personas refugiadas que ya están en nuestro país y, por otro lado, seguir denunciando y actuando y visibilizando las vulneraciones de derechos humanos que se cometen no solo en España, sino en el conjunto de Europa.
Alberto, ¿qué se puede hacer más aparte de esa campaña por parte de CEAR destinada a estas personas, refugiadas, migrantes, apátridas?
La causa a la que convocamos ahora mismo es esta, de invertir parte de los ahorros en la página web encienderefugio.org y poder así no solo tener un ahorro rentable, sino también responsable. Y lo que siempre decimos es que todas las vías de participación y de colaboración están abiertas. Es decir, los refugiados ya viven entre nosotros, son nuestros vecinos, son gente que son los padres de los hijos a los colegios donde llevamos nuestros hijos. Y sobre todo es mantener una actitud abierta y una actitud comprensiva de que son personas que han huido porque no les queda otro remedio si querían seguir con vida y mantener con vida a sus hijos. Para nosotros lo más importante es que esa mentalidad y esa entren en la sociedad española y que, por tanto, más allá de poder colaborar o no, que desde luego en iniciativas como esta, que desde luego siempre es importante, tengamos una mentalidad acogedora.
Agradecemos a Alberto Senante, responsable de comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, su participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por dar la difusión.
Un saludo, Alberto.
Un saludo, buenas tardes.
Thank you.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Salía Tiempo Radio en Berlín, nos introducirá a la poesía de un poeta tunecino que con solo 25 años de vida dejó una impronta indeleble en la cultura árabe moderna.
Hoy vamos a leer un poema del tunecino Abol Kassem Echevi. Y es que en Túnez la vida pasa con ese color amarillo, ambarino, como en el resto de los países mediterráneos, a un solo paso del sur de Italia. Aquí en la zona de Levante compartimos con ellos la cultura y la gastronomía. He tenido la fortuna de pasar unos días por esta tierra y me he sentido como en casa. Me ha sorprendido la alta cultura general y la disponibilidad para conversar con esos brazos siempre abiertos. En cualquier rincón, en las tiendas, se habla un perfecto castellano. Tuve la suerte de encontrar a un vendedor que me recitó un poema del Quijote, en el cual adoraba a su bella Dulcinea. Nos fuimos con las manos vacías del tenderete, pero con ganas de conversar más. Allí estábamos, cerca de la Medina de Tosoa, la capital de los oasis. Y es allí donde nació Abol Kassem Echevi. Hoy nos queda una roca esculpida con su cara, no muy lejos de la ciudad. Una roca a la que hay que llegar sorteando las dificultades del desierto. Y donde, según me comentó mi guía Helmi, el poeta gustaba de ir allí. Allí se sentaba, contemplaba, escribía sus poemas. No muy lejos de la ciudad, de color naranja. Ese color de la rosa del desierto, con sus ladrillos alargados y característicos de las casas de Tosoa. Abol nació a principios del siglo XX y vivió bajo el llamado protectorado francés en Túnez. Estudió Derecho en la universidad local y se interesó siempre por la literatura, por la traducción. Colaboró en el suplemento literario del periódico Al-Naada, o El Renacimiento. A pesar de morir joven, apenas con 29 años, es un poeta que ha quedado en el recuerdo de los tunecinos. Su cara está impresa en los billetes de 10 dinares y sus versos dan letra al himno nacional. Abol escribía sobre los crímenes del colonialismo, denunciaba sus acciones, aunque no abiertamente, sino haciendo referencia al tirano opresor. En el año 33 compuso su famosa La voluntad de vivir, unos versos que dieron voz a las protestas a finales del año 2011 en Túnez, durante la llamada Primavera Árabe. Sus poemas, sus versos, se convirtieron en el eslogan de la revolución tunecina y posteriormente en la egipcia. El poema siguiente fue musicalizado por la artista Latifa Arfoui y dirigido directamente al presidente George Bush y a Ariel Sharon, dirigente de Israel por aquellos años de 2000, por los acontecimientos de la segunda intifada en el conflicto árabe-israelí. Es un poema relevante para alzar las voces de protesta. Ila Tugat al-Alam, a los tiranos del mundo. Escucha con atención, tú, dictador tirano, amante de la oscuridad, enemigo de la vida. Te burlabas de los gritos de los débiles y tu palma está manchada con su sangre. Comenzaste a empañar el encanto de la existencia, sembrando las espinas de la angustia entre las colinas. Frena, que la primavera no te engañe, ni la serenidad del cielo ni el resplandor de la mañana, porque en el vasto horizonte se esconde el poder de la oscuridad, el bombardeo del trueno y la furia de los vientos. Ten cuidado. Debajo de las cenizas arde la llama, y el que siembra las espinas cosecha las heridas. Piensa, cada vez que segas las cabezas de los hombres y las flores de la esperanza, donde sea que riegues el corazón de la tierra con sangre y lo embriagues con lágrimas, el diluvio te transportará el torrente de sangre y la ira ardiente te consumirá. A los tiranos del mundo, de Abol Kassem Echevi.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Надіва маленьке відро.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes de 13 a 15. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Sale a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
Este chico se haga grande.
La
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.